sintonía siempre tiene dos nombres propios, Eusko Ikaskuntza y Juan Aguirre, que es quien nos trae todo este trabajo realizado por Eusko Ikaskuntza. Y creo que hoy, Juan, la cosa va un poco de hacer revisión histórica y de algo tan importante en Euskadi como es el cooperativismo. Buenas tardes, Juan.
Arratsaldeon, Olga. Efectivamente es así porque hace ahora justo 100 años, en octubre de 1920, un grupo de obreros ibarreses, con el apoyo económico del Sindicato del Metal de Vizcaya, constituían una sociedad cooperativa a la que llamaron ALFA. Uh-huh. Era una cooperativa dedicada inicialmente a fabricación de armas, pero muy pronto tuvieron que hacer frente a los problemas derivados de la nueva realidad, del nuevo contexto económico internacional, con limitación del comercio de armas, tras la Primera Guerra Mundial, etc. Uh-huh. Y entonces esto les llevó a un interesante trasvase tecnológico que convertiría a aquella cooperativa ibarresa, en principio fabricante de armas, en el primer fabricante de máquinas de coser de España, las famosas ALFA. Y en décadas sucesivas, pues ALFA sobrevivió superando etapas muy difíciles, complejas, y bueno, sus máquinas de coser se encontraron, todas las hemos conocido en nuestros hogares, en aquella época en la que, ¿verdad, Olga? Ropa se hacía en casas.
Yo recuerdo una en mi casa.
Efectivamente, hemos crecido con ellas. Bueno, entonces hoy vamos a hablar, con motivo de este centenario, vamos a hablar sobre ALFA, que quizás podría considerarse, al hilo de lo que has apuntado al comienzo, podría considerarse como el primer antecedente del cooperativismo industrial vasco, ¿no? Uh-huh. Que es tan conocido y estudiado dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero esto nos lo va a aclarar más adelante nuestro invitado de hoy, que yo creo que es la persona más adecuada para hablar de ALFA. Se trata del doctor en Historia Económica, Francisco Javier Izagoñola, una persona con 30 años de experiencia como docente, con una tesis doctoral que dedicó en 2005, precisamente la única tesis doctoral que existe sobre este tema, la tesis que se titula ALFA, Sociedad Anónima, motor social y económico de la vida eibarresa.
Bienvenido, Francisco.
Muchas gracias.
Arratsaldeon, Francisco Javier Izagoñola, doctor en Historia Económica. Si le parece a usted, vamos a empezar por situarnos en el contexto de hace 100 años. Recientemente había terminado la Primera Guerra Mundial y el país estaba sumergido en una crisis bastante profunda.
Sí, ciertamente. Ha hecho usted un resumen francamente brillante de la trayectoria de ALFA en un par de minutos. Pero el fin de la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, supuso para toda España supuso un problema serio económico, puesto que España, que afortunadamente fue neutral, fue un gran exportador, tanto a tirios como a troyanos, de cantidad de materiales. Entre otros, por supuesto, material de armas. Y para ello, en Eibar, pues había multitud de pequeños talleres que llegaron a exportar más de 1,5 millones de armas cortas. Entonces, el final de la guerra, incluso es curioso que en Eibar se comenta en el ayuntamiento que, a pesar de que en Eibar se sentía la gente aliadófila, les daba pena que se acabase la guerra. Ya sé que es terrible, pero claro. Bueno, hay una emoción muy, es un poco más suave, ¿no?, que lo que digo yo, el final de la guerra, porque se les acababa el momio.
Claro.
Entonces, esto da lugar a muy serios problemas, no solo en la industria armera, en el resto de España y en todos los sitios hubo serios problemas porque la exportación se acabó. Y durante la guerra, como la exportación había sido tan elevada, los precios subieron muchísimo, de manera que los beneficios industriales fueron enormes, pero la inmensa mayoría de la población, al subir los precios por la demanda exterior, tuvo que pagarla con precios mucho más altos, mientras que los salarios no subían al mismo ritmo.
Claro, la carestía de la vida, sí.
Esto es.
Bueno, pues tras una serie de huelgas y de cierres patronales, un grupo de obreros constituye en esta cooperativa ALFA, con estas palabras que son muy significativas: si los patronos pretenden hacer sindicalismo, los obreros socialistas haremos de patronos. Bueno, es esa idea sindical socialista, ¿no?, que caló bastante hondo en la sociedad vasca.
Así está documentado, con esas palabras. Claro, entonces, al final de la guerra, los patronos, sobre todo la industria armera ibarresa, pues hicieron lo que se llama lockout, el cierre patronal, uh-huh. Porque ya los beneficios no eran altos, no había beneficios, apenas había demanda de armas, y hacen el cierre empresarial, el lockout. Entonces dicen los obreros, bueno, pues joder, si los empresarios hacen de sindicalistas cerrando, claro, vamos a hacer nosotros de empresarios. Real, viene así documentado.
Uh-huh. Y cuentan con apoyo, lo he comentado al comienzo, con apoyo económico del Sindicato del Metal.
Sí, vamos a ver. Cuando se deciden a crear esa cooperativa, que se decía si era la primera cooperativa de producción de España. Yo mismo lo dudo.
Ya.
Yo mismo lo dudo.
Se ha dicho
porque
algunas veces, sí.
Había una cooperativa anterior, que era una cooperativa de fabricación de escopetas, que era Danogbat.
O sea, también aquí, también en el País
Vasco. En Eibar.
En Eibar mismo.
Sí, que luego se la quedó Alfa. Entonces yo creo que esa puede ser la primera cooperativa de producción, porque cooperativas de consumo,
sí,
había
de consumo
antes,
ha habido a lo largo de la historia. Sí. Pero bueno, sí se puede decir que Alfa es una de las primeras.
Sí, sí, sí.
Y entonces,
sin ninguna duda, el
apoyo económico de Vizcaya.
El Sindicato del Metal de Vizcaya es el que pone el primer dinero para la compra de las primeras acciones que a partir del 28 de octubre de 1920 quieren emitir los obreros que forman esta cooperativa. Entonces el capital para la compra de esas acciones la proporciona el Sindicato del Metal de Vizcaya Socialista. Y los trabajadores que conforman esa primitiva cooperativa son todos socialistas. Deben ser, por estatuto socialista, o miembros de la Casa del Pueblo Socialista, evidentemente.
Esto en cuanto al apoyo material, pero luego están estos factores intangibles que usted, profesor Izagoñola, subraya en su libro, en su estudio doctoral. Alfa solamente se puede explicar porque hubo una confluencia de factores tales como una cultura empresarial bien afirmada, un elemento obrero con conciencia de clase y además gente con una buena capacidad organizativa. Entonces, yo le quería preguntar, ¿estas son características privativas específicas del tejido socioeconómico de Eibar y de la comarca en general o también se daba en otras latitudes?
Yo sí le puedo afirmar que estas connotaciones que usted cita perfectamente eran reales en aquellos momentos en Eibar. No le digo con esto que en otros lugares de España o yo qué sé dónde no hubiera también esas connotaciones, pero en Eibar había un algo muy especial de laboriosidad, de trabajo. Cuando se exportaban armas a tirios y a troyanos, se exportaban armas que se fabricaban en el portal de las casas de los obreros, en el que trabajaba un obrero, su hermano y los hijos de los obreros. Bueno, ese tejido entre comillas, ¿no?, industrial, industrioso más bien diría yo, sí es una característica de Eibar. Que sea únicamente de Eibar,
vale.
No, pienso que en otros lugares.
Y una capacidad de cooperación, claro, evidentemente.
Sí, porque, mire usted, es que es muy interesante el sentido de cooperativa que tenían entonces, que nada tendrá que ver con la segunda cooperativa Alfa de después de la Guerra Civil, ¿eh?
Bueno, ¿y qué ventajas competitivas presentaban las manufacturas de Alfa en
bueno,
sus
pues
armas?
Una muy sencilla, se la voy a decir de entrada. El precio. El precio era muy competitivo. Lo que ocurre es que no es solo el precio. Diríamos que la relación, calidad-precio. El precio era muy competitivo, pero es que tenían un nivel de calidad. Por ejemplo, el revólver tanque, que se exportó muy bien, tenía un nivel de calidad medio-alto. Y eso lo encontraremos serias dificultades luego, antes de la crisis del 29, en la segunda mitad de los años 20, cuando se lanzan a la fabricación de máquinas de coser. ¿Y por qué se lanzan? Pues porque en todos los talleres, esos en los portales de Eibar, se fabricaban armas con un nivel de calidad muy bajo, pero con unos precios que Alfa no podía competir con ellos.
Sí, bueno, pues vamos con el tema del trasvase tecnológico desde la fabricación de armas a la producción de máquinas de coser, primera empresa. Hasta entonces el mercado estaba hegemónicamente copado por la famosa Singer norteamericana,
claro.
Y bueno, a mí me parece muy curioso esto de que ahora la palabra innovación está en bocas, es un concepto clave del capitalismo actual, pero entonces no se hablaba de innovación, pero este trasvase tecnológico de fabricar armas a pasar a fabricar máquinas de coser es un ejemplo extraordinario.
Sí.
No único, porque ya veo que en su libro también usted subraya que en otros casos también se produjo trasvases similares hacia las bicicletas, etcétera.
Sin ninguna duda. Sí, hay un trasvase tecnológico. Pero además es algo, iba a decir precioso, aunque parece una arterada decir eso, ¿no? Pero de verdad. Pero es una maravilla, sí. Mire usted, por ejemplo, es un ejemplo que suelo yo poner. La aguja de la máquina de coser tiene mucho que ver con la aguja percutora de una pistola o de un revólver. El trasvase tecnológico es sencillo. El operario aprende enseguida. La maquinaria se adapta enseguida. Entonces, en aquellos momentos se planteaban dos salidas a la industria armera que estaba en franco declive, porque ya no hay beneficios con esa bajada de precios de las armas. Y además empieza a haber control de armas. porque hasta entonces no había habido un control de armas por parte del Estado, ni las autoridades, ni gaitas, ¿no? Y las opciones en aquellos momentos, el trasvase tecnológico más directo era bicicletas y máquinas de coser. Uh-huh. ¿Y qué tenemos en Eibar? Bicicletas y máquinas de coser.
Claro, efectivamente. El tema de la financiación, que fue siempre un quebradero de cabeza permanente siempre. Para Alfa, en sí. su primera, incluso también en su segunda etapa, ¿verdad? Sí, incluso sí, estuvo, sí, usted dice sí. que en algunos momentos fue salvado milagrosamente por algún banco que vino dando liquidez.
Bueno, milagrosamente lo dice usted, señor pues. Aguirre. Y usted lo hace adrede.
Sí.
Sí, el Banco de San Sebastián. Después de la Guerra Civil, hizo bastante de las suyas.
Precisamente tras la Guerra Civil, el régimen franquista fue quien fue aniquilando poco a poco, ¿no? Ese modelo social de la cooperativa, pero Alfa, consiguió aguantar el tirón, ¿no?
Bueno, sí, el régimen franquista tiene poco que ver con un espíritu cooperativista, progresista, ¿no? Pero no tanto como para ventilarse adrede las cooperativas, porque había un sector en el régimen franquista vinculado a algunos sectores de la falange que no veían con tan malos ojos cooperativas depuradas. Entonces, hay el Banco de San Sebastián hizo unos negocios fabulosos con la poca deuda que tenía todavía Alfa. Al iniciarse la Guerra Civil tenía muy poca deuda ya, era una economía bastante saneada la de la cooperativa, pero después se elevan las deudas durante la Guerra Civil y hacen unos tejemanejes bastante curiosos que hacen que el Banco de San Sebastián sea el amo de la cooperativa, de la segunda cooperativa, le llamo yo, de Alfa, ¿no? Y ahí hizo unos excelentes negocios, pero ya poco tiene que ver esta cooperativa con la primitiva cooperativa, ingeniosa, progresista, con ideas. Esta es una cooperativa, pues eso, que dirige el Banco de San Sebastián.
Sí, es un pase de un modelo de una cooperativa obrera,
a un paso. Es muy diferente.
Claro, a una financiación, con una financiación de banco y con un espíritu puramente capitalista, ¿no?
Sí, 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 pero además muy, muy exacerbado, ¿eh?
Yo creo que es obligado citar en esta conversación a una persona que fue el alma mater de Alfa y además su gerente durante 15 años hasta la Guerra Civil, Toribio Echevarría. ¿Cómo definiría usted a Toribio Echevarría?
Mire usted, Toribio Echevarría efectivamente fue el gerente, fue represaliado el 34, encarcelado y tuvo que exiliarse en Venezuela, donde fue el cura Arizmendiarreta, uno de los
artífices del movimiento cooperativo
del
Mondragones.
Movimiento cooperativo Mondragón, fue a visitarle a Venezuela para pedirle consejo y entonces Toribio Echevarría le dijo, tenéis que montar una financiera propia, tenemos la caja laboral y ya está. Claro. ¿No? Bueno, yo definiría a Toribio Echevarría con muy pocas palabras, era un obrero ilustrado en su mejor sentido de la palabra.
Sí, era un humanista.
Exactamente.
Con una gran calidad humana, muy reflexivo.
Exactamente.
Sí. Y meritoria su trayectoria, porque estuvo en la escuela hasta los 11 años, pero acabó en su etapa durante la República, llegó a ser director general de CAMSA, la primera petrolera de España, nada menos estatal.
Sí, señor Aguirre, sí,
y
señor.
Consejero del Banco de España.
Sí, señor.
Que decía que le había fastidiado mucho estos nombramientos porque le habían obligado a colgar la chapela y ponerse el sombrero hongo. Eso
no sabía yo.
Sí, sí.
Muy bien.
Bueno, Juan, Francisco, Javier, estáis pasándolo de lo lindo en este intercambio de conocimientos.
Sí, sí.
Pero bueno, si os parece, como ya nos atrapa un poco el reloj, quizás volvamos un poco al origen, a una de las primeras preguntas que asentaba Juan para presentar este espacio. Y es, ¿cómo colocar a la experiencia de Alfa dentro del movimiento cooperativista? ¿Sirvió de referente para el movimiento cooperativista surgido a mediados de siglo en el entorno mondragonés?
Mire, yo no me siento capacitado para decirle si esto fue un referente o no lo fue. Me imagino que los cooperativistas de las cooperativas de Mondragón, como les llamo yo, pues tomarían algunas referencias al respecto, pienso.
En cualquier caso, ya he apuntado un dato muy interesante, el hecho de que Arizmendi Arreta fue a visitar a Venezuela, a Toribio, y Toribio le puso en la pista de la necesidad de buscar una financiadora propia.
Es que efectivamente Alfa tuvo serios problemas financieros en sus comienzos, porque Alfa fue pionera también en la venta a plazos. Entonces había un inmovilizado de capital enorme, que para hacerle frente tenían que recurrir a financieras continuamente, de ahí lo del Banco de San Sebastián, que luego esto, ¿no? Entonces lo primero que les dijo es, tenéis que crear una financiera propia. Y ahí la tenemos.
Bueno, pues señor Juan Aguirre, señor doctor Francisco Javier Izagoñola, un placer haberles tenido en este espacio de Eusko Ikaskuntza, aquí la mecánica del caracol. Muchísimas gracias a ambos.
Lo mismo gracias, le digo. Señora Olga Barra.
Un saludo.
A los dos.
Agur.